Radio ha revelado en las últimas horas un contrato que tenía Yara Malo, la hija del magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, con la Contraloría de Bogotá. ¿Qué dice el contrato? ¿Para qué era el contrato? ¿Por qué le dieron el contrato en la Contraloría de Bogotá a la hija de un magistrado que está metido hoy hasta el cuello en el tema de la corrupción, Ricardo? Pues,
Néstor, no se sabe por qué se lo dieron, pero leo el objeto
del contrato. Pero sospechamos todos.
Pues sí, lo que pasa es que el doctor Juan Carlos Granados ha sido mencionado por Federico Gaviria en otro escándalo, que es el escándalo de Odebrecht. No sé cuál sería la eventual vinculación con el cartel de la toga. Yara Malo es la hija de Gustavo Malo, el magistrado de la corte que está en licencia y que ha sido mencionado como el hombre de Francisco Ricaurte, que supuestamente engavetó procesos para recibir plata de los involucrados. Yara Malo además tiene un proceso en su contra en la fiscalía porque presuntamente estaba pidiendo plata a funcionarias
comisión a las cuotas que ellos metían en la fiscalía.
Exactamente. El objeto del contrato revelado en las últimas horas, Néstor, que es el contrato de prestación de servicios profesionales número 157, dice lo siguiente: contratar los servicios profesionales para apoyar el proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal de la Dirección de Fiscalización Sector Salud, en cumplimiento al plan de auditoría distrital PAD y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial de la Contraloría de Bogotá. No entiendo muy claro cuál es el objeto del contrato. De alguna forma, acompañar vigilancia y control de recursos.
Lo que sabemos, Ricardo, es fuera de la prosopopeya de la descripción del objeto del contrato, era un contrato de 25 millones de pesos, sí, que tenía una vigencia de 5 meses. Quiere decir 5 millones de pesos mensuales.
Sí, señor.
A una joven recién profesional, no es una muchacha de 20 y tantos años. Obviamente toda la suspicacia es a cambio de que el Contralor de Bogotá le da el contrato a la hija del magistrado Gustavo Malo.
Sí, lo que nos dicen desde la Contraloría, Néstor, es que Yara Malo renunció al contrato, da por terminado el contrato cuando empieza a sonar su nombre en el escándalo del cartel de la toga.
Sobre este tema está escribiendo en este momento Claudia López y aquí viene el cuento. Claudia López ha sido obligada por un fallo judicial a rectificar una versión que ella tiene de que Cambio Radical es el partido de la corrupción, no, es que y que son parlamentarios y que es un grupo de concierto para delinquir.
Yo textualmente, eso justamente, Néstor, que Cambio Radical es un concierto para delinquir con personería jurídica.
Y entonces, escribe Claudia López hace algunos segundos ante esta revelación de Blue Radio. Yara Malo, hija del magistrado Malo del cartel de la toga, contratada por Granados, contralor de bolsillo de Corrupción Radical en Bogotá, también sobornado por Odebrecht y ficha directa del jefe de Corrupción Radical, Germán Vargas. ¿Alguien duda que son un concierto para delinquir? Es decir, ella no está rectificando,
no se sostiene.
No da pistas de que quiere aceptar la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Es que si no acata la orden de la Corte, podría eventualmente tener que pagar un carcelazo un día o 2 días en una estación de policía.
Pero ella,
¿no?,
está en la batalla contra Cambio Radical y contra Vargas, esa es su obsesión. Y este tuit a propósito de ese episodio de la hija del magistrado Malo quiere decir, ahora, tiene razón en que el contrato es sospechoso. Son las 6:47 a.m.
Hay muchos cuestionamientos en torno al nombre del doctor Juan Carlos Granados en los últimos días. Y pues hay que decirlo con toda claridad, no ha dado las suficientes explicaciones o lo suficientemente claras sobre, primero, la mención que hace Federico Gaviria de que presuntamente Odebrecht le dio 200 millones de pesos para su campaña a la gobernación de Boyacá a cambio de un contrato. Y en este caso tampoco frente a este contrato con Yarmilena Malo, la hija de Gustavo Malo. Sí, faltaría una mayor claridad sobre lo que está pasando
también
con el doctor Granados, ¿no?
De este caso, de la hija de Malo y del contrato en la Contraloría de Bogotá, Héctor, también veo muchos trinos esta mañana de Gustavo Petro, ¿no? Que lo están cogiendo de combustible político. Este es el debate. Pero en redes sociales.
Había también denuncias, Néstor, yo no sé si se han confirmado, pero varios medios de comunicación mencionaron que en la Contraloría Distrital había también contratos de la hija del ex magistrado Leonidas Bustos. Incluso se hablaba de un contrato millonario, ese sí, porque este pues es un contrato relativamente pequeño, 25 millones de pesos.
Eso
pero
también está
había un contrato
pero no era
de mil millones de pesos de la hija del magistrado Bustos. cuyo objeto no sé bien cuál sería, pero digamos, eso lo que señalaría es que el doctor Granados pues tendría unos vínculos cercanos con los implicados en el denominado cartel de la toga, tanto Bustos como Malo y probablemente también Francisco Ricaurte, y lo deja entonces muy mal parado versus además las denuncias del otro gran escándalo, porque son dos escándalos distintos, claro, y él quedaría en ambos, que es el de Odebrecht.
Es que se juntan ambos escándalos en la Contraloría de Bogotá, y ese es el común denominador, y por eso es que, digo, Héctor, esta mañana, este es el gran combustible del debate político. Repito, las explicaciones las tendrá que dar el Contralor de Bogotá. Yo le he invitado a que hable aquí y a que explique los contratos de las hijas de los magistrados que están metidos hasta el cuello en el tema de corrupción. 6:50 y este debate, Aurelio, esto va a seguir. Este es apenas la puntica, porque están descubriendo todos los días cositas allá en la Contraloría de Bogotá.
¿Será que Granados se atornilla en el puesto? Esta es la fórmula ideal, ¿no? Cuando empiezan a aparecer investigaciones, antes se atornillan. Yo creo que este señor Granados está empezando a quedar en un plano de muy dudosa posibilidad de ser un garante del control
fiscal en el Distrito de Bogotá, ¿no? Antes de...
Sí, hay que escucharla, pero yo sí le pediría que por lo menos saque una licencia para que la podamos escuchar con tranquilidad. Porque la verdad es que son demasiados los cuestionamientos. Ya le salió el tema de Odebrecht en esas vías de Boyacá. Ahora le sale esta conexión. Ah, que perdón.
Que usted ya lo tumbó, digo.
Que si yo ya la condené. No, lo tumba, se está tumbando, es él. Él es el que se está tumbando solo, ¿no? Yo voy a tener que ver con eso.
Pero estos
se
funcionarios, está tumbando,
es él,
Néstor,
porque es que son demasiado salpicados, cada tres días una cosa salpicada con el doctor Granados. Eso no está saliendo bien realmente. Y los señores de Cambio Radical, que sí son sus patronos políticos,
Aurelio,
la bancada mayoritaria en el Consejo de Bogotá, ¿qué está explicando?
¿Sabe qué
está pasando?
No,
esto ya realmente está subiéndole de volumen a
lo
esto.
Lo que está pasando,
Néstor,
en el fondo, es que estos magistrados de la corrupción, Bustos y Malo y sus hijas y sus fichas, tenían unos entronques en la burocracia muy fuertes. Y entonces ya vamos recorriendo entidades. Era la Fiscalía hace unas semanas, ahora es la Contraloría. Usted peguele una escarbadita a la nómina de FONADE, por ejemplo.
Y vamos saltando de ramas del poder,
allá,
Néstor.
Claro, y allá está, en todas las ramas tenían sus fichas, sus cuotas, su participación política. Ellos se portaban como unos agentes de la mafia, dejando huella, Néstor, por todo lado.
No, y esto que empezó como un escándalo puramente judicial, que creíamos que consistía únicamente en pedir dinero a procesados en procesos penales para favorecerlos en esos procesos, pues ahora resulta que es toda una maquinaria de corrupción gigantesca. Pero pues yo no sé si al decir eso, por haber dicho maquinaria de corrupción, me vayan a poner una tutela y me pongan a rectificar, porque pues como en este país se ha vuelto difícil denunciar la corrupción y se ha vuelto difícil pronunciarse públicamente contra la corrupción porque se defienden mediante acciones judiciales.
No, lo que pasa no es que se vuelva difícil denunciar la corrupción, Andrés, eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando se denuncia la corrupción hay que ponerle nombre y hay que tener pruebas. Porque usted, que no se le vaya a pegar la maña de andar gritando y de ir diciendo que todo el mundo es un sucio y es un corrupto y que usted es el dueño de la moral y que usted es el único que es limpio en Colombia, ¿qué es lo que están haciendo, digo, alimentando todo este debate de que todos los de allá son corruptos y todos los de aquí somos los buenos? Denuncien, me parece bien que denuncien.
Este es un problema.
Que denuncien, pero póngale nombres y presente pruebas. Yo antes de
la Contraloría,
antes de pedirle la renuncia al señor Granados, pues que yo no soy quien, pues supongo que hay que escucharlo a ver si esto es cierto, porque la contrató. Yo no sé si la señora Yara Malo sea competente para lo que la contrataron. No sé si la metieron allá. Sospecho que sí, pero quiero escuchar antes la defensa y quiero escuchar antes las dos partes, pero, si a usted le parece. ¿Qué, Álvaro?
Esto de las Contralorías, Néstor, no es un problema de manzanas podridas, es un problema endémico, estructural. Este es el tercer contralor en enredos. Ya la Contralora de Cartagena está en la cárcel, ya cayó el Contralor de Antioquia. Son contralores políticos y dos de ellos están persiguiendo a nada más y nada menos que a dos candidatos presidenciales. El de Antioquia persiguiendo a Sergio Fajardo y el de Bogotá persiguiendo a Gustavo Petro. Ahí es donde tiene algo de sentido lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de si funcionarios administrativos como estos, que no administran justicia penal, tienen derecho a inhabilitar y quitarle derechos políticos a los demás, porque se trata de... El problema de fondo es que se trata de funcionarios políticos. Estos contralores son elegidos por los concejales de la ciudad o por los diputados del departamento, generalmente, como se probó, como está probando la justicia en Cartagena, en una confabulación entre el alcalde y el consejo para nombrar un contralor que les haga pasito y haga parte de toda la la triquiñuela de corrupción. Entonces, hasta que no se cambie el origen de los contralores, pues esto va a seguir pasando. Son funcionarios eminentemente políticos que llegan muchas veces no a perseguir la corrupción, sino a perseguir los enemigos y a tapar la corrupción. No serán todos, pero hay escándalos de todo tipo. Por ejemplo, en la elección de los del contralor de Vichada, creo que fue, hay denuncias de que le pagaron 50 millones a cada diputado para votar en ese sentido. O sea que hay un problema gigantesco y hay que hacer algo de fondo porque todos los días pasa algo con un nuevo contralor.
En el referendo de 2003, me corrigen si me equivoco, pero creo que en mala hora se cayó porque tenía disposiciones muy buenas, o en mala hora no pasó. Una de ellas era la eliminación de estas contralorías, que son politiqueras, que en muchos casos lo que son es favorecedoras de la corrupción, y que además ahora, como muestra el caso, por ejemplo, del señor Granados y del contralor de Antioquia que embargó a Sergio Fajardo, se parecería que se están utilizando es con propósitos políticos.
Muy bien, son las 6 de la mañana.
Permítame, Néstor, señor, no terciar un poquito en el debate que planteó Andrés respecto de las dificultades que sí efectivamente hay hoy para denunciar la corrupción, porque yo sí creo, yo he revisado en detalle las tutelas que se le han conferido en contra de la senadora Claudia López, pidiéndole que se retracte, pero hay realmente la última, la que se refiere a Cambio Radical, sí me parece que realmente prácticamente bloquea la discusión política, porque me parece que en las otras pues hay unas imputaciones, en mi opinión, personales, injustas contra unas personas. Al señor Luis Felipe Henao le dice que es el ministro de la corrupción, por ejemplo, y pues ese es un hecho pues que evidentemente no tiene ningún sustento ni ninguna justificación para escribirlo, pero simplemente opinar que el partido político de Cambio Radical, dados la gran cantidad de escándalos que personas que militan en ese partido han protagonizado, pues que es el partido de la corrupción, pues sí me parece que es una opinión dentro del debate político. Si eso no se puede decir, pues es que francamente queda totalmente recortada la posibilidad de una discusión.
¿Usted no cree que en ese tema, en la pelea de Cambio Radical, usted no cree que a ella se le fue la mano?
En ese caso en particular no, porque es que francamente ya dice, que es que esto parece un concierto para delinquir.
Para delinquir, sí.
Sí, dice, esto parece un concierto para delinquir con personería jurídica, que eso claramente es una opinión, a nadie se le ocurre que eso es una imputación concreta respecto de la comisión de un delito, y la corte, por ejemplo, dice que no hay ninguna evidencia, y realmente ella en ese mismo debate pues hacía alusión a decenas de casos de corrupción, incluso del asesinato al que está condenado el señor Kiko Gómez, que en ese caso en particular además se le dio un aval, digamos, con conocimiento de causa, porque hay veces que los partidos pues expiden unos avales de unas personas que suponen que son personas buenas, etcétera, pero en el caso de Kiko Gómez había todas las evidencias anteriores y aún así Cambio Radical insistió en dar el aval.
Pero fíjese, Héctor, que en esa línea de argumentos podría entonces todo el mundo empezar a decir que el Partido Liberal también es un concierto para delinquir, que el Partido Conservador, que los Verdes, y eso no permitir la Corte.
Pero eso forma parte de la discusión política.
Continúo con el argumento de porque es que, claro, esos partidos políticos tienen un representante legal, tienen unos afiliados, tienen unos miembros, y usted afecta también el buen nombre de una entidad, de una persona jurídica, y acá no estamos hablando de cualquier persona jurídica, estamos hablando de partidos políticos que tienen representación.
Que tienen personas detrás.
Individuos, por supuesto.
Pero además, Héctor, usted que es respetuoso de los fallos, es que ya aquí hay un fallo.
Hay un fallo de la Corte Suprema. Sí. Entonces,
seguramente ya tendrá que retractarse, pero no necesariamente está de acuerdo con esa decisión. Yo no me refiero al tema particular. Ella está en el plazo para retractarse y yo me imagino que lo va a hacer en el plazo que le corresponde, como lo ha hecho siempre. Pero a mí me parece que, y yo espero que la Corte Constitucional pues revise estos temas, porque realmente tampoco podemos exagerar. Al Partido Liberal pues le han dicho que es un partido corrupto N veces. Hay, digamos, lo rechazan personas que dicen que no hay que hacer alianzas con él, etcétera,
para cada vez que alguien le dice paramilitar a Álvaro Uribe. Es decir, no cabrían pues.
Exacto,
eso sí es personalizado.
Pero
eso es personalizado.
Vamos a utilizar el debate político.
Pero ese es el punto.
Y aquí
ese es el punto. Estamos en un debate político.
Con la diferencia, por ejemplo, de que decirle paramilitar a Álvaro Uribe.
Héctor, es que en el debate político todo
se vale todo, eso no se puede.
No se vale todo. No se vale todo, porque yo comencé poniendo el ejemplo de que no se valía. Comencé diciendo que me parecía injustificada la afirmación que se había hecho respecto de Luis Felipe Nao, que en ese caso la decisión judicial me parecía correcta, etcétera. O sea, que no me parece que se vale todo.
Pero la de cambio radical, Héctor, eso no.
Es que esa es una opinión, no una imputación. Decir que yo creo que ese partido está asociado con la corrupción, pues es una opinión, y las opiniones sí hay que respetarlas.
Claro, pero si yo opino, por ejemplo, que en el partido tal, cualquiera, en el Polo, en el liberalismo, en los conservadores, cualquiera, entonces opino que los conservadores son todos unos delincuentes por ser esa opinión, eso se puede.
Entonces se vale.
Pero
sí.
no es decir que todos, sí. es un juicio sobre la organización, porque es que cuando una organización que tiene responsabilidades,
porque la organización es de personas.
Claro, pero la organización también tiene vida como entidad jurídica y realiza actos como persona jurídica, como por ejemplo, dar avales, y cuando sistemáticamente uno ve que dan avales a personas que luego terminan no solo señaladas, sino condenadas en firme, de manera múltiple y sistemática por numerosos delitos, en algún momento hay que empezar a decir algo de la organización.
¿Qué partido no?
No, probablemente haya que decirlo de todos.
Okay, bueno.
O no sé si de todos, pero de una buena mayoría. Miguel mencionó dos, por ejemplo, el Partido Liberal en su momento fue el que más tenía condenados por parapolítica. Pues eso había que decirlo. Y hay que cuestionar a la organización.
Pero no decir que es un concierto para delinquir.
Yo no soy la persona que ha dicho eso. Es decir, yo estoy dando mi opinión al respecto.
Por supuesto.
La cuestión de la tutela de Claudia López, pues eso habría que conversarlo con ella.
Comenzamos diciendo que el Contralor Granados está en problemas, que tendrá que explicar el contrato con la hija de Malo, que Claudia López hoy coge ese episodio y vuelve a decir que Cambio Radical es el partido de la corrupción y de la personería jurídica.
Néstor.
Y el episodio va en eso. Tema de debate político.
Néstor.
Aurelio, tengo un invitado, señor.
Sí, sí, muy breve. Fíjese usted que, por ejemplo, cuando Rodrigo Lara me dijo que yo era el cómplice del robo del Polo en Bogotá, la Corte terminó inhibiéndose para fallar sobre eso. Y tenía todos los elementos de lo que estamos hablando ahora. Imputando a una persona inocente del robo de un partido al que le atribuyen el robo que hicieron dos personajes, y la Corte se inhibió. ¿Cambió la Corte de doctrina?
Pues debe ser.
Vale la pena preguntar si eso es así.
Tiene razón.
Pues el magistrado Castro de la Sala Penal se inhibió. Un 16 de diciembre se inhibió y declaró inocente a Rodrigo Lara, que no quiso retractarse en ninguna de las dos audiencias. Y ahora cambió de doctrina. Porque tiene exactamente los mismos elementos que ustedes están discutiendo.
Pero eso es interesante.
Exactamente.
Entonces,
imputándole a una persona.
Aurelio es de Cambio Radical. Le hizo a usted lo que ahora le están haciendo a Cambio Radical. Fíjense que cómo da vueltas la vida.
Pero mi pregunta es, ¿cambió la Corte Suprema de doctrina?
Sí.
Porque tiene exactamente los mismos elementos. O esto es según M, como dicen por ahí.
¿Según el marrano?
No sé.
SM.
Pues sí. Ah, bueno, SM, sí, perfecto, Ricardo. Porque es un cambio de doctrina. A mí me dijo, es el cómplice del robo del Polo en Bogotá. Me puso cómplice del robo de una personería jurídica, que no lo fue.
Tiene razón.
Estamos discutiendo exactamente el mismo caso. Se inhibió.
A usted le fue mal y ahora están fallando en otro sentido. Son las 7:02, en segundos, mucha atención.